Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Cristian Ponce.
Y yo Hernán Biasotti.
Tal vez reconozcan la voz de Cristian Ponce porque ya me acompañó para hablar de otra de sus creaciones, La Frecuencia Kirlian, hace 2 años ya, por en el medio, ya saben lo que pasó. Y hoy nos está acompañando nuevamente junto a Hernán, una laguna. Que, bueno, los dos trabajaron en Historia del Oculto, una película que pueden encontrar en Netflix y supongo que están contentísimos por ello. Cristian Ponce, bueno, es su ópera prima, su primera película. Y Hernán, tengo entendido, fuiste un multifunción.
Sí, hice muchas cosas en la película, variado. Fui el editor con Cristian, hice todo el diseño de sonido y también soy uno de los productores ejecutivos.
Espectacular, de todo.
Sí.
Así que vas a tener un montón de cosas para contar, supongo, porque fuiste parte de lo que viene antes, de lo que viene después.
Claro, todo. Tal cual.
Bueno, antes de continuar quería decirles que aquella vez que grabamos, que hablamos de La Frecuencia Kirlian con vos, Cristian, ustedes vinieron, fueron visitantes, vinieron a los estudios Quemes, entre comillas, que es mi departamento, básicamente. Y esta vez con Vicky, que estaba de visita, ustedes ya
estoy
saben.
Sí, acá en vivo.
Sí, sí, está en vivo, está con nosotros. Estaba de visita en Buenos Aires y vinimos a La Plata, de donde, bueno, es Tangram Cine, digamos. Uh-huh. Es la productora que está detrás de Historia del Oculto. Es de La Plata, esta ciudad, esta hermosa ciudad, me encanta. Bueno, una de las preguntas que les queríamos hacer es si la Historia del Oculto se filmó acá, me imagino.
Sí. Sí, se grabó en interiores, bueno, son como poco distinguibles, digamos, esos espacios, el programa de televisión y la casa, pero lo que es el supuesto conurbano, en el que está Natalia esperando para hablar por teléfono, y qué sé yo, se realizó en la localidad de Hermana de Tolosa.
Que es la famosa Tolosa.
Acá al lado, sí.
Eso está pegado. ¿Un médico acá de Tolosa?
Un médico de Tolosa, efectivamente, es de acá. Que está, o sea, cruzas una calle y es Tolosa, digamos. Uh-huh. Es un barrio que es más viejo que La Plata, pero es acá mismo. Pero lo que tiene es eso, es que es como da con urbano, o sea, hay edificaciones más bajas, es como daba justo eso y bueno, lo teníamos acá cerca, era mucho más fácil a nivel producción.
Claro, sí. Porque la película sucede en Buenos Aires, en teoría.
Sí. Eso yo ¿sí? Es un
o sea, no se dice, pero
arrepentimiento que tengo.
¿Ah, sí?
Que fuiste
sí.
Cagón, ¿no dijiste?
Sí, porque yo siempre digo, no, porque las películas argentinas son todas de Buenos Aires, qué sé yo.
Claro.
Y al momento de hacer...
Yo como provinciana también te entiendo.
Es que bueno, yo crecí en Carmen de Patagones, lo que más me gustaría es que tuviéramos un cine más federal. Y después con el tiempo me di cuenta de que tranquilamente podría haber sido un programa periodístico... qué sé yo, de una ciudad grande, de Bahía Blanca, y por ahí hasta le habría dado otro ímpetu.
Sí, incluso acá tenías Canal 2, los estudios de Canal de América estaban
es
acá.
Es cierto, TV2, TV2. Claro. Pero bueno, me comí los mocos.
Sobre eso igual me surge hacerte una pregunta con spoilers. Y acá quiero aprovechar para recordarles a los que no, a nuestros oyentes, ya saben, nosotros normalmente hablamos de una película o de una serie con spoilers. Asumiendo que el que está del otro lado o vio la cosa de la que estamos hablando o no le importa ser spoileado. En esta ocasión queremos hacer especial énfasis en que esto es algo que nos encantó descubrir, que está en Netflix, más sí. Fácil de ver, imposible. Y bueno, acá estamos con los creadores, o sea, no queden mal con ellos.
Vale,
vean la cosa. Así está, les es un poco más rica la discusión que vamos a tener, que va a ser con spoilers. La idea un poco es que ustedes puedan conversar con nosotros de cosas que tal vez en entrevistas radiales, otra clase de cosa, no se puede porque normalmente es con la idea de que estás invitando a la persona a que conozca lo que hiciste y que la descubra. Así que esta es la última oportunidad de bajarse.
Les decimos adiós a todos los oyentes que no vieron la película.
Chao.
No, que vayan a verla y vuelvan.
Claro, que vayan a verla y vuelvan. Spotify, el app que sea, después hasta te deja. Ni siquiera van a tener que escuchar el principio de nuevo, ¿entendés? Más fácil imposible.
Todo. Igual vuelvan si les gustó. Porque acá no vamos a explicar, no vamos a justificar nada.
Tal cual.
Si no les gustó, ya está, chicos.
Bueno, Cristian, pero vendela un poco, sí.
No,
recomiendo. No.
Bueno, no, nosotros sí la vendemos. Yo asumo, conociendo a nuestra audiencia, que si la ven les va a gustar, me parece. Sí, es una cosa muy interesante de descubrir. Yo la... No sé si... Esto es una de esas cosas que me acuerdo. No sé si vos te acordás, Cristian. En su momento, cuando hablamos de la frecuencia Kirlian, yo te dije, me pareció de esas series animadas que descubrís por ahí en YouTube, que descubrís casi por accidente y te terminan encantando. Historia del Oculto me parece que tiene ese ADN de peli que creo, ahora no descubro tanto, pero en la creo que era una cosa muy de la década de 2000, de pelis de ciencia ficción que eran normalmente muy pequeñas, que suceden en un solo espacio y que me encantaba descubrir y poner en mi archivo, digamos. Uh-huh. Y me sale decir, incluso son películas que mencionamos mucho, tipo Primer,
uh-huh. Sí, Coherence. Es otra que me gusta mucho.
Esas dos, siempre que hablamos de esta clase de película pequeña, como contenida, sí, hecha con pocos recursos, pero aprovechados al máximo, y que la premisa, digamos, lo que construyen es lo interesante de ir descubriendo. Siempre tiramos esos dos ejemplos y por ahí ahora
sí, de que por ahí la ciencia ficción, uno cuando dice ciencia ficción piensa como en algo enorme y caro, y capaz con estas películas uno puede darse cuenta de que no, siempre todo está en el guión y en la idea, y después, bueno, se adapta la historia a eso.
Sí, esas son las películas que como que inauguraron ese movimiento que era el lo-fi, sci-fi.
Claro, con... no, nunca había escuchado eso.
Mira. Otra Tierra también, The Sound of My Voice, y bueno... Un poco las películas que armamos con Tangram siempre, esta es la primera de ese estilo que podemos realizar, pero generalmente los proyectos que hemos armado y escrito van por ese lado porque sí, no hay plata para nada.
Esas pelis eran referentes para uh-huh. esta también. O sea, Cristian nos dijo, miren, estas películas, yo había visto Coherence, ya la había visto, me había encantado. Sí. Y Primer, no la terminé de ver, me parece, pero qué sé yo, ves las críticas de Primer y era como, bueno, esto es lo que nos puede llegar a pasar a nosotros.
Sé que capaz es lo mejor, porque Primer tiene dos tercios excelentes y después se desvanece, es como que se tambalea y te da una pena. Porque...
Pero era un ejemplo de una película que no explicaba todo lo que pasa, o que era imposible de seguir todas las tramas de los viajes en el tiempo, qué sé yo, que te supera. Sí. Pero a la vez es una película que le fue muy bien, que estuvo en muchos festivales, entonces también era una cosa a la que queríamos llegar, ¿no?
Y que se disfruta, es como
claro,
se disfruta. En un momento con la dosificación de la información en la película, ahí es cuando salió de vuelta Primer y era eso. También no se entiende, la verdad que no se entiende. Hay algunas teorías, hay internet.
Sí, es que llega un punto en donde se hace imposible de seguir. Claro.
Hay una lógica, digamos, si vos lees el guión, va una lógica y todo lo que dicen tiene un sentido, pero no es necesario.
Por ahí no está bien contado.
Claro. Pero la disfrutás, te genera una sensación de que estás tan perdido como ellos, porque ellos, incluso como empiezan a perder un poco la cordura y qué sé yo. Se disfruta. Entonces apuntamos un poco a eso.
Tal vez es parte del atractivo, y ahí volvemos a Historia del Oculto. Me parece que parte de lo atractivo es intentar descifrarla, intentar entender el mundo en el que está sucediendo esto. Ustedes dejan muchas cosas.
¿Preguntas?
Muchos.
¿Interrogantes?
Iba a decir cabos que tiene que atar cabos sueltos que tiene que atar la audiencia porque no le queda otra, digamos.
Eso yo te quería preguntar un poco, o sea, a nivel guión, ¿cómo se traza el límite entre que no se entienda nada y no explicar 40 veces?
Claro, me imagino que esta clase de películas que en su aparentemente son sencillas, esa debe ser una de las mayores dificultades, ¿no? Encontrar el equilibrio.
Uh-huh. Sí, bueno, justo eso lo laburamos mucho con Hernán, porque el guión, ponele que tiene 10 páginas más de lo que se vería en una transcripción de los diálogos de la película. Entonces, por un lado, bueno, el guión te explicaba un poco todo. No llegaba a ser una película de Nolan, pero te explicaba un montón. Cuando estábamos grabando, decíamos, bueno, esto sobra. Y ahí, interpretado por los actores, decíamos, bueno, esto por ahí no hace falta, esto no hay tiempo para grabarlo, eso pasaba mucho. Y una vez que estuvo toda la película, hicimos primero un corte que era textual, el guión, o sea, las mismas escenas, el mismo orden, todo. Y una vez que estuvo eso, dijimos, bueno, ahora es el momento de hacerlo pelota. Y por un lado teníamos como la expectativa de dejar cosas abiertas, porque nos parecía que era... Habíamos leído, me acuerdo, una reseña sobre The Post, la de Spielberg, que uh-huh. la comparaba con Todos los Hombres del Presidente, que es uno de nuestros referentes más grandes, que decían como que The Post te daba todo masticado, uh-huh. y Todos los Hombres del Presidente, vos eras uno de los investigadores y te ibas enterando junto con ellos. Y como en esta película nunca ninguno de los personajes sabe todo lo que está pasando, queríamos también eso, como generar la idea de que el espectador se termina la película y se queda como ellos mismos reculando, regulando, a ver qué es lo que pasó. Y un poco también que si había teorías, que por suerte salieron varias, y qué sé yo, la gente se enganchó en ese sentido, que fuera divertido.
Claro.
Inventar.
Y se la mostraron a alguien como, che, ¿se entiende? O sea, alguien totalmente ajeno a ustedes. Porque por ahí viste que.
Fue más complejo que eso.
Uno entiende, pero el resto no sé.
Hay algo que pasa. Que, no sé, al menos me pasa a mí cuando hacemos las películas, no sé, vos me vas a decir si te pasa a vos también, en el proceso de hacer una película, la película te encanta, después la odias, después te encanta, después la querés tirar a la basura, después, no sé, te vas un fin de semana al campo, volvés y te encanta, y todo el tiempo había una duda sobre esto, sobre cuánto se tenía que contar, uh-huh. Nada, si estaba buena la película, ¿viste? Claro. Como cosas...
Esa es la mayor duda que siempre...
Si se entendía, la pregunta siempre era, ¿se entiende? O sea, ¿se entiende lo importante?
Claro.
¿Viste? Por ahí cosas que no. Y en un momento, en toda esa ida y vuelta, y terminamos haciendo un cuestionario que me enteré otro día que Cristian nunca quiso que lo hagamos.
Nunca quise.
Pero
nunca
lo hiciste vos, sin embargo, el cuestionario.
No.
Sí, las preguntas las hiciste vos.
Pero con una pistola en la cabeza.
En la cabeza, claro. Okay. Que tenía tres niveles de era un examen. O sea, si la pasamos.
Éramos
algunas...
focus group, pero okay. Feo. Porque entonces, focus group es tipo, ¿te gustó esto? No, acá es, ¿qué pasa acá?
Era
¿qué
quieren? No, comprensión lectora.
Siento que dimos en la tecla entonces, ¿no? Porque fue todo un proceso.
Era literal un examen. O sea, las preguntas eran de nivel 1, que eran, por ejemplo, ¿quién es Marcato? O ¿quién es Abel?
Claro.
Nivel 2, ¿qué está pasando con el gobierno? Y nivel 3 ya era una
Explícame qué significa
esta cosa de qué sé yo.
Explícame la realidad, la naturaleza de la realidad.
¿Viste? Y no sé bien si funcionó para algo.
No sé si le dimos mucha bola. Hay una cuestión que nos dimos cuenta en realidad. La película, yo creo que parece, si vos la empezás a ver con todos los nombres y qué sé yo, parece más difícil de lo que realmente es. Te genera una idea de, esta película tengo que prestar atención. Y en realidad, después, la mitad de los nombres no se vuelven a repetir.
Claro.
Y de vuelta, bueno, con todos los miembros del presidente pasaba lo mismo. Vos, te tiran un millón de nombres y vos, para cuando vas llegando al final de la película, los que eran importantes los ves y te acordás porque es el de bigote, el de patilla.
¿Qué te iba a decir eso? Yo me hice, mientras la veía ahora por último, por segunda vez... me hice un machete con los nombres para, digamos, para que no sea un quilombo el podcast. Pero me parece que también hay una búsqueda, ¿no? Ahí que está el de bigotes y el de rulos, la chica. Me parece que uno mucho cuando ve las películas las termina interiorizando. Cuando son muchos personajes, termina como internalizándolos de esa manera.
Sí, y los personajes son como bastante arquetípicos.
Claro.
Y... No hay ninguno que se parezca demasiado. Eso por ahí es medio de la animación, ¿viste? Que dicen que vos tenés que ver un personaje en silueta y tenés que saber que ese es Arnold, que ese es Bart Simpson. Y un poco, acá también, ves las siluetas y un poco los sacás quién es cada uno. Y además por María está en la casa, Natalia está... Entonces, si dicen que Natalia está dando vueltas, sabés que no es María que está en la casa.
Claro. El teléfono, sí.
Y desde también desde el guión quería preguntarte si lo escribiste como teniendo en cuenta el presupuesto que tenían, que tengo entendido que no está financiada por el Inca esta película, o si fuiste como acortando el presupuesto o recortando el guión, digo,
claro,
si
básicamente
de acuerdo al presupuesto.
La película, digamos, si la fuiste armando conociendo los recursos de los que disponían.
Sí. Fue, creo que es la película más medida que he escrito, pues siempre son medio un quilombo. Pero bueno, era un proyecto que yo venía pensando en, no me acuerdo, 2017 me parece que hicimos como un retiro de guionistas con los Tangram y esa fue la primera vez que escribí algunas cosas, pero en general fue algo que se fue como armando en mi cabeza. Cuando pasa lo de Netflix y Kirlian, que de pronto íbamos a tener un poco más de plata de la que teníamos siempre y surgió la posibilidad de hacer una película, medio que revisamos entre las carpetas que estábamos haciendo, qué sé yo, y era todo como muy caro, cosas de época y qué sé yo. Y bueno, esta se ajustaba mucho a una producción chica, porque tenía estos tres espacios. Y después fue, bueno, tomar eso y ajustarlo a la realidad del presupuesto que teníamos y después del rodaje, porque lo que eran los exteriores, por ejemplo, de Natalia, creo que eso fue lo que tuvimos que recortar más. Porque tenía... Nada, pasaban más cosas. Pero después eran
cosas... A ver, un corte
cosas,
del director.
No, porque no se llegó a grabar y acá de hecho
no existen.
El corte, en algún momento pensamos hacer tipo una versión extendida, pero sería como la versión explicada. Porque sí, las cosas no hay, se fueron.
No hay grandes escenas que no estén. O sea, el guión lo que tiene es que tiene una lógica muy causal. O sea, también nos costaba mucho mover escenas del lugar. Porque la película todo el tiempo está con una cuenta regresiva, que es el programa que tiene que terminar. Entonces, las cosas iban sucediendo porque había pasado algo antes. Entonces era muy difícil el manipuleo de escenas en ese sentido. Así que tampoco lo que se sacó es mucho. No recuerdo ninguna escena entera que hayamos sacado. Por ahí frases.
Sí, frases o... frases que eran guiños, que... son todos brujos, viste, cosas que eran más guiños al ver Rosemary, que ya consideramos que había suficientes,
claro,
que no hacían falta. Y hay una cosa que tampoco la vamos a contar ahora, porque para no ponernos tan en evidencia, pero una cuestión de hablan sobre la hora que es y la hora que se ve en la tele, que yo creo que tiene que ver con esos cambios que hicimos, que en su momento dijimos está todo bien, y después cuando pusimos la hora en pantalla y eso, hay una contradicción.
También había un tema que es que nosotros grabamos primero todo lo que es set de televisión, todo el programa de televisión, y lo editamos. Y después grabamos el resto de la película, que es en la casa.
Claro.
Esto era porque la película...
Pues se tenía que ver.
Se tenía que ver físicamente. O sea, podríamos haber hecho un croma y eso, pero había planos en movimiento. Era un
delirio.
Mucho
más fácil lo que hicieron.
Entonces,
me suena inteligente.
De alguna manera empezamos a definir la edición de la película mientras la estábamos filmando.
Uh-huh. Bueno, esto... ahora me surge una de esas preguntas que me surgieron viéndola. Primero, la estructura... Es cierto, no se puede modificar mucho, pero sí podés elegir cuándo vas al programa, ¿no?
Mm-hmm, sí.
Mi pregunta es, ¿hay una versión del programa que la podés ver en tiempo real? Viste que a veces los personajes ahí en el piso quedan hablando de fondo mientras sucede algo en la casa. ¿Hay algo que se puede ver en tiempo real hasta el punto en que les cortan la señal y después vuelve?
No, para nada.
No.
Y de hecho fue un problema porque... Contalo vos, que es tu mundo.
Hay una cuestión que tenemos, que es que tenemos, bueno, muy poco presupuesto, muy pocos días de laburo, entonces grabamos lo que es necesario grabar.
O sea, ya sabían cuándo...
Tenemos muy poco margen para poder improvisar y qué sé yo, y vos tampoco te sos como muy recto a la hora de filmar esas cosas, y es como, dijiste esto, listo, y ya está.
Entonces no tenían aire, digamos.
No había aire, y era un problema porque después pasaba que, por ejemplo, había una escena que estaban hablando medio a los gritos en la televisión, cortaba la casa y no se escuchaba nada. Porque claro, no seguía la frase, no, nadie la siguió un poco.
Claro, por eso pensé que tal vez se había...
No, tuvimos que hacerlo o grabar. Llamar a los actores y un par los grabamos, uh-huh, siguiendo una oración. Decí esto, que va a estar de fondo, no se va a entender, pero tiene que haber algo que siga un poquito.
Claro.
Que haga un colchón de sonido de...
Para disimular la bajada. Después se va a la tele y no te importa eso. Pero faltó material en ese sentido que lo tuvimos que hacer después.
Mirá, bueno, igual está tan bien construido que yo viéndola me imaginé que en una de esas podía haber programa de sobra. Porque es, en gran parte, cuando más se pone interesante es Marcato explicándonos, viste, uh-huh, enigmáticamente, tirándonos pistas de qué es lo que realmente está sucediendo. Que bueno, ahora sí voy a tirar un spoiler, porque yo quiero aprovechar que los tengo acá para meterme bien adentro. Yo lo sentí como, lo terminé interpretando como una especie de Matrix, pero en vez de una inteligencia artificial creó una realidad, son unos brujos. Y me parece una idea fantástica, o sea, están como en una especie de realidad imaginaria... que encima te tiran estas pistas a través de algunas pistas que son muy divertidas, esto de que podés ir a vacacionar a las Malvinas Argentinas,
mm, sí,
o de que los grandes
Andrea del Boca y sí,
los grandes clásicos del cine de terror son argentinos. Me parece que está bueno porque es divertido de escuchar y aparte te tira. Primero te dispara la imaginación, que me parece que es esta clase de películas que no te dicen, no te dan todo masticado, que eso cuando te lo dijiste, que incluso Spielberg haya caído en eso, yo no recuerdo mucho de The Post. Me parece que es una de esas películas de Spielberg más o menos un poco más olvidables. Pero es un signo de los tiempos, eso de sentir la necesidad de que todo quede explicado y que se entienda y que no hayan preguntas, que todas las preguntas tengan respuesta para el final de la película.
Pero la gente enojada que hay en Twitter porque no se entiende la película, Federico.
¿Ya hay? Bueno, esa era una pregunta que tengo que anotar.
No se me había ocurrido, dale, por favor.
Bueno, ahora que está en Netflix, justamente hace una semana por ahí, desde que estamos grabando esto, si te dio como, a pesar de que es buenísimo que esté en Netflix, si te dio como miedo de la masividad que tiene Netflix, ¿no? Hay gente viendo, no sé, La Casa de Papel, por decirte lo más conocido, y de que de repente se va a encontrar con tu película Y es una película que bueno, no te explica todo lo que estamos diciendo, si te dio como miedito así de que...
Sí,
de las reacciones.
Para colmo, nosotros veníamos en primera instancia de festivales de género, más que nada, que la gente que va al VARS sabe más o menos lo que va a ver. Después la película en un momento se pirateó y también sí. En páginas de terror y qué sé yo. Entonces veníamos en general de un público que era el público modelo.
Más nicho, claro. Claro.
Así que sí, estábamos bastante preocupados, pero me parece que en general la respuesta fue muy, muy buena. Aquello, nosotros sí. No tenemos datos duros de Netflix ni nada de eso.
Nadie los tiene.
Parecido, nada, ni Disney los tenía cuando hacían cosas conjuntas, supuestamente. Pero bueno, seguimos mucho Letterboxd, sí, Twitter y ese tipo de cosas.
Se meten a mirar, se meten a mirar.
Todo el tiempo.
Buscan, tipo, la historia del culto.
Pero bueno, en general son buenas. Y cuando sí. No son buenas, es gente. No, o sea, te puede no gustar la película. Pero es gente que está muy enojada porque no se entiende.
Claro.
Y ahí no sé si hay como una. No sé. ¿Qué es? Si
fue bueno, puede pasar el cuestionario este y te
No, pero a mí lo que me gusta, por ejemplo, de Letterboxd es que vos. No sé si la ubican en la plataforma esa.
Sí, yo la uso también.
Vos no solo ves la nota que le ponen y la review, sino que es un usuario esa persona. Entonces vos podés entrar y ver qué películas le gusta a esa gente. Entonces por ahí.
Yo pago mucho eso.
Y ves las películas que tienes y claro, hermano. Sitio, ¿qué te voy a decir?
Es que yo creo que el problema
sí, es como medio malo lo que estamos diciendo, pero bueno,
no,
bueno,
lo que quiere decir Hernán es que podés crear un perfil del gusto que tiene.
Claro.
Nada, y bueno, tal vez Historia del Oculto, bueno, ahora que suponemos que la mayoría de las personas que nos están escuchando la vieron, se entiende que no es una película para cualquier público, es un público que está buscando algo diferente y que tal vez no le molesta eso, que, o sea, el problema a veces cuando alguien te dice que no entendió tal cosa, no sé, me imagino que vos tenés algún tweet, viste, algunos tweets ya como muy que te quedaron, claro. Viste, cosas muy específicas, pero yo en general lo que veo es que muchas veces la gente se queja de que no se entiende algo que era el punto que no se entienda. Es tipo, y es como que hay por ahí hay gente que no le entra en la cabeza que termina la película y no tenés todas las respuestas. Tal vez porque cierto cine te malacostumbra justamente a eso. Y yo, perdón, me quedó como una idea por la mitad, les juro que estaba yendo a algún lado. A mí me gusta que cuando quedan tantas cosas abiertas te dispara la imaginación. A mí me gusta cuando la película te hace ejercitar tu imaginación. Y yo cuando ves esas cosas, tipo Turismo en las Malvinas, enseguida empezás a pensar, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo? ¿Fue tipo la misma guerra de las Malvinas en nuestra realidad, pero con un final distinto? ¿Por qué? Después claro. Te vas enterando de que aparentemente es un mundo
paralelo. Encima esa publicidad está como bastante al comienzo ya de la película.
Sí. Eso es como casi lo primero que te hace pensar que no es la realidad, que no son los 80 que conocemos.
Sí, ahí ya te plantea eso.
Ahí hubo una búsqueda. No hay una gran tradición en el cine argentino de generar una historia alternativa que no sea necesariamente un universo paralelo. A lo que voy. Si una película argentina transcurre en el 2001, estamos en crisis. Bueno, igual siempre estamos en crisis.
Pero no importa,
transcurre en los 90, está Menem, transcurre en los 70, los militares, los 80, claro. Alfonsín. Nunca vas a tener a Harrison Ford siendo presidente de Argentina y va presidente de una película. Y en Estados Unidos por ahí está Harrison Ford y nadie se cuestiona. ¿Pero qué está haciendo de Clinton?
Claro.
¿Qué, cuál Bush es? No, ellos. Es una película, es una ficción, necesitan que haya un presidente y lo generan alternativo. Nosotros, en una primera instancia, la idea no era tanto, me parece, en las primeras versiones de tratamiento, ni siquiera de guión, esto de universo paralelo. Era un presidente que no era Alfonsín, que era los 80 por requerimientos de tecnología, porque bueno, necesitamos que no hubiera celulares. Ya 70 era como muy difícil esquivarle al tema militares. Pero era un poco eso, era, bueno, es una Argentina que no es de verdad, porque esto es una película, esto es una ficción, y hay un presidente que no es. En un momento dijimos, bueno, va a ser difícil esto. Y la gente va a empezar a pensar cualquier cosa porque ¿por qué no está Alfonsín? Entonces ahí empezamos a explorar esto de realidad alternativa. Y para que no quedaran dudas, ya desde el principio empezamos a plantear, particularmente lo de Malvinas, que medio, no sé si lo habíamos sacado de Watchmen o qué, que también tienen como estas cosas, que los 80,
la guerra de Vietnam.
Claro, Nixon sigue en el poder y todo ese tipo de cosas. Y después los otros son más, más lúdicos. También al principio que se ve el todos los hombres del presidente con Marrale y Martínez.
Eso no me di cuenta.
Es un póster, hay una movilera en la calle y
mirá.
Y
bueno, ah, eso
era,
no me di cuenta.
Era como para... pero bueno, después el bebé de Rosita, todo ese tipo de cosas, eran como para meterle un poco de...
distender
un poquito.
Vamos, de Rosita.
Pero bueno, fue un proceso. Nosotros decimos, generalmente se conversan mucho los guiones. Este tuvo como, no sé, 5 o 6 versiones. Y es como medio como un palimpsesto, ¿viste? Está el guión y después una capa encima y después una capa encima. Y por ahí la tercera capa borró alguna de las cosas anteriores y sumó otras. Y realmente no me acuerdo en qué momento tomamos determinadas decisiones, pero se fue armando así. Incluso el rodaje, incluso el montaje, hasta que salió en Netflix, porque la versión que hay en Netflix es distinta en puntos muy pequeños a aquello, lo que está pirateado en internet o que se vio en festivales.
Mirá, yo no me di cuenta de ninguna diferencia y la primera vez que la vimos fue en el Festival de Mar del
Plata. Mar del
Plata,
sí.
Mirá, deben ser cosas muy chiquitas. Bueno, igual es difícil. Ustedes la deben saber de memoria en este punto. Y bueno, nosotros la vimos un par de veces nada más. Pero hablando de esto, bueno, dos preguntas me surgen con esto que me estabas contando. Primero crearon, o sea, primero vino la idea de que esto iba a ser una investigación periodística con gente, digamos, detrás de escena, la gente que hizo la investigación y un programa de televisión, y después fueron creando el mundo y el mundo fue evolucionando. Eso es lo que me da a entender eso que pensaste vos, que acabas de decir vos.
O sí. Sea, si primero pensaron en género periodístico.
Claro, primero tenías ganas de hacer un All President.
All o de... primero la de la brujería y realidades paralelas.
Sí, lo primero fue lo de los periodistas, eso seguro.
Claro.
Las conspiraciones, como el más el tono me parece que la narrativa.
Ah, eso es lo que estaba...
Yo me acuerdo lo primero que nos dijo, que tenía que explicar la película. O sea,
¿el pitch?
En ese retiro de guionistas, cada uno tenía que decir, bueno, qué era lo que iba a trabajar. Y él dijo algo así como que eran unos periodistas que tenían que descubrir algo, les tenían que dar una información, no sabía qué, para develar un aquelarre o una especie de grupo que estaba por encima del resto. Así era, eso era como... algo que tienen que conseguir para develar esto.
Estaban como las dos cosas entonces.
Está bueno, y a mí me sucede muchas veces cuando estoy viendo películas de qué vino primero, cuando es algo que parece que ¿viste? Tiene como la suficiente complejidad como para que uno se haga esa pregunta. Es interesante esto de que arrancaste con el tono, unas personas intentando develar una conspiración, y después a medida que ves cómo lo contás vas agregándole los detalles. Uh-huh. Y eso es interesante porque hay mucha gente también que ve las películas de manera muy literal. Piensa como si existiese primero el mundo y después hay unos personajes que están como recorriéndolo. Y muchas veces al revés, al mundo se le
moldea,
da la forma,
claro.
Se moldea a lo que querés contar, ¿no?
Sí, de hecho, la idea original... que de este mundo, lo que pasa, ahora haciendo un poco de memoria, no está contado en esta película. Como que esta película surgió a partir de la imposibilidad de hacer otra película.
Ah, ok.
O sea, existe como una película que engloba esta, digamos.
Que en realidad es una historia que pasa antes, que fue lo que intentamos en algún momento, lo presentamos a concursos y qué sé yo, es bastante más caro. Es otra película, digamos, que transcurre del mismo universo.
Maravilloso.
Con las mismas reglas.
Me encantaría verla.
Sí. Pero no hay periodistas, por ejemplo.
Claro.
Y es una película de terror también,
sí,
como otro género.
Es como si nosotros acá lo que intentamos fue mezclar dos subgéneros, que es el cine conspiranoico de periodistas ondas 70s y ocultismo. Uh-huh. Aquella otra es ocultismo y otra cosa.
Ah.
Okay. No te vamos a hacer preguntas para que no
pero tenés ganas de hacerla.
Sí, estamos ahí con viendo la manera.
Te tiro pie para que, sin spoilear, tires un teaser. Igual decidí vos si querés responder, pero ¿tiene que ver con Marcato?
No.
Ah, ok. Porque sabes que cada vez que aparecen en plano Marcato, siento que es un personaje que tiene, es el que más vida tiene antes, que tiene, el que va a tener vida después.
Para spin-offs.
Pero eso lo dejamos para la serie.
Claro, la serie de
la Limited Series.
que sale entre dos películas.
¿Cómo se llamaba? Kingdom Corporate Series.
Sí, para colmo que, bueno, en algún lado también no me acuerdo si era una reseña o qué, que hablaban, bueno, una película que sea la juventud de Marcato, de cómo inicia a hablar.
El origen. Eso.
Claro. Y se podría hacer, porque nosotros tenemos otro actor con el que la laburamos mucho. Que es Nicolás Van de Mortele, que es la voz del locutor de la frecuencia Kirlian, que físicamente se parece mucho a Germán Baudino. Ellos actuaron juntos en un cortometraje que hicimos que se llama Breve Historia del Planeta, y de hecho en una película de Mariano Cataneo que se llama Corazón Muerto hacen del mismo personaje, uno joven y uno más adulto.
Así que,
ya si quisiéramos, el cast.
Claro, sí, si sale la idea. Lo llamamos a Nico, le pagamos el pasaje porque vive en Ibiza ahora.
Pero, bueno, que le pague él entonces.
Pero bueno, se podría hacer, pero bueno, esta idea no va por otro lado.
Bueno, pero esta película crea un mundo tan intrigante que realmente, o sea, debe ser muy tentador, ¿no? Volver a visitarlo desde en distintos momentos de lo que sea la cronología o...
Sí, lo interesante es eso, que hay como... Está como el espacio de juegos, digamos, la placita armada con todo para ir y contar diferentes cosas. Tampoco es que, qué sé yo, no, nos volvemos locos porque sea lo único, porque en realidad que yo siempre tenemos varias cosas en mente y cosas distintas y de otros géneros, pero si surgiera la posibilidad de hacer otra película, sí, tranquilamente.
Volviendo a esto que decías de la realidad alternativa y la década de los 80 elegida y todo eso y querer esquivarle a los 70 y a la dictadura. Pero realmente le querían esquivar porque como que hay algunas cosas que se podrían interpretar que está hablando de eso, como los niños desaparecidos y todo eso.
Claro, eso fue buscado porque me parece que es bastante inevitable. A mí me pasó lo mismo. Yo pensé que lo que se estaba dando a entender es que esta especie de... Este aquelarre es como una especie de, bueno, la dictadura nunca terminó. Encontraron una manera, hicieron como un pacto con fuerzas del más allá, que, bueno, recuerdo, muy lovecraftianos son acá en Tangram, tanto en la frecuencia Kirlian como acá se ven siempre monstruos con tentáculos y cosas así.
Claro, en eso, no en los racistas, por ejemplo. Antisemitas no somos tampoco, así que Lovecraft en lo estético.
Es muy necesaria esa aclaración hoy en día. Pero bueno, nada, me pareció que como que podía llegar a haber una interpretación ahí, que en una de esas puede escapar, digamos, a las intenciones.
O capaz
de
se nos ocurre porque somos argentinos y no podemos evitar relacionarlo con eso.
Por ahí pasa por ese lado que decías vos.
En realidad sí, o sea, hay una cuestión que me parece que fue inconsciente en algún punto, porque cuando nos ponemos a pensar, la película se armó alrededor de investigaciones reales argentinas, pero de los 90, que yo, la venta de armas a Panamá. Entonces, ¿qué pasaba con un testigo? Lo mataban. Eso pasaba en los 90 en Argentina.
Sí.
Si nosotros planteamos, no tenemos a un grupo gubernamental tradicional, sino a brujos, no van a matar a alguien. Ellos pueden eliminarlo de la realidad, pueden hacerlo desaparecer. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer cosas que después, pensándolo, y sí... Yo crecí en los 80 y 90. Es muy probable que mi idea de un gobierno terrorista tenga que ver con desaparecer gente de la realidad. Claro. Pero de una manera más metafórica o ligada con el fantástico. La desaparición de los nenes tiene más que ver con Batman Vuelve y el secuestro de esos nenes cuando está todo el mundo afuera en la fiesta en la calle que con los hijos de los y las desaparecidos.
Sí, también esa idea de que no hay más futuro, creo que esa era la frase, ¿no?
Voy a pinchar todos los globos. No hay futuro. El tagline no hay futuro es por Combate al futuro, el tagline de la película de los Expedientes X. Pero okay. Una cosa que decimos siempre es que todas las interpretaciones, salvo que sea de vuelta interpretación
claro.
Horrible que nos hagan.
Solo
quedar.
Las buenas.
Claro, son, claro. Todas las buenas son.
No, son válidas.
Son buenas. Son
yo
válidas.
Creo que igual en un punto, medio de cualquier versión del guión que hayamos leído, sabíamos que iba a pasar. O sea, claro. Lo sabíamos, incluso editando o haciendo el sonido, agregamos líneas que decían. Me acuerdo que agregamos: se van a llevar a los chicos. Que era una frase que, o sea, lo pensás y decís, esto remite inmediatamente a eso. Ahora, después hay otras cosas, por ejemplo, que es María con la venda en la con
el
venda en los
de
ojos.
Garayo Limpo.
Claro, que es como remite al póster de Garayo Limpo y es una imagen que la asocian mucho, ¿viste?
Claro,
a la dictadura.
A mí no se me había ocurrido, pero es cierto.
Muchos comentarios de eso, o agarran la película y ponen ese frame y empiezan a hablar de que esto es una alegoría de la dictadura.
Claro, incluso ahora Netflix tiene ese póster.
A mí me encanta el frame, ese está buenísimo.
Sí, está bueno.
Pero bueno, tiene una carga de sentido que está dada acá. Incluso pasa mucho afuera también, porque lo que saben de Argentina por ahí es Maradona, la dictadura, porque por ahí algunos lo conocen por un tema de YouTube que hizo con las madres y qué sé yo, ¿viste? Es como, entonces tiene como esa idea, ¿no?
Sí, a mí me parece que así, ¿viste que a veces dicen que por ahí la película se le escapa a los creadores? Me parece que así como está es bastante inevitable.
Sí, pero sí. Es el juego también que está planteado y está perfecto. Hay ciertas confusiones también que hemos leído en comentarios que dicen, y claro, el 87 estaba la dictadura. Entonces por ahí
claro.
Habría que abrir Wikipedia por lo menos,
claro.
Ver los periodos.
Claro, yo interpreté eso, me pareció como que este pacto que hace, porque aparte en un momento Marcato dice que esta realidad tiene 4 años. Uh-huh. Y bueno, es un poco desde que terminó la dictadura. Entonces yo
claro.
Fui automáticamente
te
a eso.
Si le buscás la vuelta te podrías claro. Dar para que
y
calce.
No, igual lo otro que también me gusta, que es más moderno, es más una problemática por ahí, sí, más de ahora, que no hay futuro, de que están vendiendo, entregando, de hecho también usan esa palabra, entregando a los niños a estos seres que están más allá de nuestra realidad para poder seguir sosteniendo esta farsa. Me da mucho pensar, viste, el endeudamiento, la destrucción de la...
Ah, mirá.
¿Entendés? El calentamiento. Esta idea de que tal vez le estamos arruinando con nuestro tipo, estilo de vida, estamos arruinando el planeta para las
claro.
Generaciones que vienen después. Esto ya es un poco más tirado de los pelos, pero creo que se puede...
No, yo soy un convencido de eso. Quizás fue inconscientemente, no fue buscado ponerlo en el guión, pero...
Sí. Es una, la realidad que estamos viviendo, sí, las preocupaciones de hoy en día me parece que pasan más por eso. Y está, si lo querés encontrar. Porque es muy fuerte la idea esa de que están tan desesperados este aquelarre, está tan desesperado por sostener esta farsa, esta realidad de que no es la realidad, que planean entregar a todos los niños al mismo tiempo. Es fuerte, es como que están desesperados, ya está, bueno, todo, vamos con todo, ¿entendés? Lo único que nos importa es que poder seguir viviendo encima en esta cajita, ¿no? Uh-huh. Porque está la idea, este juego que hacen que me encanta a mí cuando en las películas y en las series juegan con el aspect ratio, ¿viste? Uh-huh. Me gusta mucho que está la idea de que nosotros pensábamos que estábamos viendo una película que por estilísticamente decidieron que sean 4:3 y en blanco y sí. Negro, y tal vez no, es porque la realidad de esta sacó...
Eso estaba desde el comienzo también, la idea de jugar con el aspect ratio. Y el blanco
en realidad,
y negro.
Cuando empezamos, fue una película en muchos sentidos como bastante planificada, entonces cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una película, vamos a meter toda la carne del asador un poco, pensando en festivales.
Sí.
Entonces pensamos, bueno, ¿cómo hacemos que se destaque en
claro.
El catálogo de un
que
festival?
Sea especial, digamos.
Claro. Yo creo que el aspect ratio y el blanco y negro vinieron por ese lado. Porque un poco nos imaginábamos nosotros mismos en la Rambla, en Mar del Plata, cuando estamos viendo el catálogo y a ver qué vamos a ver hoy. Pensamos todas las maneras de hacerla particular a la película. Es una película con periodistas y brujos, pero que también es en blanco y negro, que también es en 4:3. Pero eventualmente, porque no lo tengo muy claro en qué momento se convirtió en parte de la narración, pero tengo recuerdos de estar hablando con Franco Serana, que es uno de los directores de fotografía de la película, él tratar de convencerme de que no sea en blanco y negro, y yo estar casi convencido de que no sea
claro,
en blanco y negro.
Está bueno eso de que le encontraron la narrativa, no es
claro.
Tipo arbitrario, bueno, hacerlo en blanco y negro.
Pero en un momento, claro, se suma a esto de la realidad. Y de hecho, originalmente la idea del cambio del ratio de aspecto, todo lo que era la casa iba a ser en wide, y solamente la televisión iba a ser 4:3.
Claro.
Claro. Pero también ahí hubo como una discusión dentro de los productores de que, bueno, la gente se iba a hinchar las bolas de estar viendo ese cambio todo el tiempo. Claro. Sí. Que yo no estoy tan seguro, pero bueno, fue una cosa que después le buscamos la vuelta para lo que pasa en el final.
Sí, a mí me gusta mucho, no sé si viste la serie Homecoming de Prime Video, que también hacen un juego con el aspect ratio me voló en la cabeza.
El exacto mismo juego hacen.
Sí.
Yo me acuerdo que estábamos editando y creo que les mandé un video a ellos por WhatsApp, una cosa así, ya la película estaba grabada, estaba todo pensado para eso. Para esa serie tiene mucho de conspiración, o sea, me venía encantando y en ese momento lo odié. Después hice las paces y dije, bueno, tampoco es que inventamos nada. Y después WandaVision hace un montón de esas mismas cosas, porque arranca blanco y negro. Creo que en un momento también se abre el ratio de aspecto, tiene algunos elementos en rojo. Así que hay un inconsciente colectivo o algo dando vueltas ahí, o estamos copiando todos al mismo.
Al final no era tan especial. Sí,
creo que hay varios ejemplos, pero sigue siendo lo suficientemente especial. Mm. Y en esta película creo que, bueno, tal vez el cambio de cuando están alucinando, están teniendo estas visiones, ahí por ahí es algo que se siente que ya alguna vez viste, cuando la cosa, por ahí Homecoming la cagó un poco. Mm. Porque el momento en el que creo que era un momento en donde la cosa se cerraba, ¿no?
No, se abría.
Cuando ella, no me acuerdo,
cuando
si
ella
también,
se entera la verdad, claro. Se abre el...
Es literal, es literal lo mismo.
Pero el uso de color en el momento en donde Federici, creo que se llama, sale a fumar y ve como que la realidad tiene un agujerito a través de la cual entra una luz roja, eso no sé si lo vi. Eso me parece fantástico, es uno de mis momentos favoritos de la película.
No, esa era la boca del miedo. De Carpenter.
Calcado.
Sí.
Salgo
por el color porque salió de todo color. Pero también esto de que empieza a romper y es como papel.
No lo recuerdo. Me encanta cómo funciona acá en esta peli. Me parece fantástico. Y te presenta, me parece que va poniendo las bases para el final que me vuelve loco. Es una de esas películas que termina cuando...
Sí.
En el momento, en el peor momento, en el buen sentido, ¿viste? En el momento en donde te morís por saber más. Y bueno, de nuevo, capaz acá ahí es donde hay varios por ahí varios espectadores que se enojan. Y yo al revés, a mí me sale aplaudir. Entonces digo, buenísimo que no tengo idea al final. Me la deja picando, que justo cortó. Sí. Y justo era la palabra clave que tenían guardada para volver a la realidad.
Sí, aparte la desesperación que hay en el momento, muy bien actuado. Del señor, como del conductor del programa, como que no entiende nada y se mira las manos y empieza a gritar y ahí como que
espectacular.
Corta.
Bueno, sí. El mejor momento en donde más se luce, no sé el nombre de la actriz, pero Natalia, porque hasta ese momento creo que la estamos viendo mucho como,
sí, con el teléfono.
Con el teléfono, creo que nunca un plano medio, siempre plano americano. Estoy tipo medio hablando de memoria, ¿no? Siempre la vemos como medio alejada y ahí es un primer plano tremendo, como que sí, la estamos viendo nosotros por primera vez en color, pero ella también se está viendo a sí misma. Parece poderosísimo. ¿Cómo llegaron a ese final? Pues me parece como que es una nota altísima para terminar.
¿Fue el primer plano que grabamos en la película?
¿Ah?
Fue la primera jornada, capaz.
Fue algo así, porque bueno, lo primero que grabamos fue... No sé si fue lo...
Lo grabamos muy temprano en la película, eso seguro.
Sí, fue en las tres primeras jornadas, seguro.
Y el final siempre fue así también.
Sí. Que vieran. Pero bueno, no teníamos esto del color. Sí. Sabíamos que tenían que ver algo distinto. Cuando se establece que todo lo demás va a ser en blanco y negro. Lo que sabíamos en realidad, lo que está en el guión, es que ellos dejan de estar en esa realidad alternativa y están en nuestra realidad. ¿Cómo lo contábamos? Creo que eso lo terminamos de resolver, no sé, días, horas antes de grabarlo, porque era eso o que Héctor se despertara en una vaina de esas tipo Matrix, todo pelado, viste, y se sacara de la nuca un cable. Eso no lo podíamos hacer porque se iba a notar mucho, pero
bueno, a veces viste que la falta de qué sé yo, tener un cheque en blanco, como parece que a veces tienen algunas películas,
es una trampa.
Ayuda a la creatividad, porque lo que terminaron haciendo me suena... O sea, eso que me acabas de decir, tipo hacer una especie de referencia directa a Matrix, qué sé yo, me suena 100 veces menos interesante que lo que terminaron haciendo, que es re desesperante, y encima te cortan ahí. Incluso recién les decía en chiste que estábamos hablando de que la vimos en Netflix y qué sé yo, y yo dejé correr los créditos como hago siempre y pusieron ese detalle de que los créditos se van transformando, les va volviendo el color.
Uh-huh. Ay, yo no vi eso.
¿No lo viste? Cortaste antes, ¿viste? Nada, es un detalle que la verdad que me gustó muchísimo. Y
eso es lo bueno también de no haber tenido tanto apuro, digamos, en la postproducción. Nosotros terminamos de grabar en agosto, armamos un primer corte para diciembre, porque era Ventana Sur, que es un mercado de negocios. Ahí tenemos una versión súper preliminar. Y lo primero que pasó ahí es que ganamos un premio para poder pasar la película en Sitges, que era para nosotros como súper grosso, porque era el festival de cine fantástico más importante. Pero teníamos un año. En el medio, el COVID, no nos pudimos juntar prácticamente para trabajar demasiado. Pero tuvimos tiempo como para ir
para pensarla,
pensando cosas y detalles, pensar la estructura. Entonces, a nivel montaje nos sirvió mucho. Hubo toda una secuencia que agregamos después en postproducción, que es esto de uno de los temas que teníamos, como bueno, se habla de Velasco, presidente de Velasco, y en ningún momento se lo muestra. Entonces ahí es cuando
mostrar las fotos.
Claro, a Hernán se le ocurre, como veníamos manejando como varios referentes, entre ellos JFK. Hernán dice, bueno, armemos un montaje todo con fotos, tipo JFK, con ese tipo de recursos, movimientos de imágenes y qué sé yo. Y mostremos a Velasco, así por lo menos la gente no tiene una cara.
Claro, ya son menos nombres sin cara.
Ya no es un nombre dando vueltas. Y eso terminó de configurar una secuencia que quizás habría sido mucho más chata, porque era simplemente las caras de ellos escuchando.
Sí, y se perdía el foco sobre Velasco, que era un nombre que... Mm-hmm. Todo esto de los nombres, ¿viste? De acordarte los nombres y las personas que son importantes y no son importantes. Velasco... Tenías que saber quién era. Y eso funcionaba mucho mejor si lo veías. Y lo veías de una manera en la que decís como que te resultaba como medio conocido, porque son fotos de presidentes reales intervenidas con el tipo ahí. Entonces yo creo que ahí se al menos ayudamos a que un poco más quede presente eso, y cuando te dicen Velasco decís como, ah, sí, es el presidente este.
Es cierto eso, más allá, es como la contracara de esto que estábamos hablando, de que los nombres por ahí de los personajes que están en la casa no importan tanto, porque los empezás a reconocer por lo que los hace reconocibles. Pero Amarcato, Velasco son apellidos que te quedan. Y me imagino que no fue el primer apellido que se les ocurrió, porque tienen que ser apellidos que de esos sí. que...
Bueno, Amarcato es el bebé de Rosemary.
Sí, y Velasco es el maestro brujo de Hell House, que es la novela de Richard Madson. Así que...
Ok, eran referencias que no sí, casé. Sí,
claro, Amarcato es el brujo papá del viejo.
Exactamente.
Sí, hace poco justo vi Rosemary, entonces dije, ah, claro.
Hace poco hice una watch party en Twitch y la sé. Yo no la veo hace un montón, así que no tenía idea.
Bueno, además de la referencia esta de Rosemary, eso también está el libro de Mariana Enríquez, que a mí me encanta encima Mariana Enríquez, y quería saber cómo, por qué ese libro. Ah.
Claro, sí. Yo no lo leí y pensé que capaz era algo parecido, que era algo de una realidad paralela o algo, y ¿no?
No, de hecho Nuestra Parte de Noche tiene más cosas de brujería que ese libro. Sí,
en realidad el libro que aparecía originalmente, del que se hablaba, era El Mal Menor, en el que se basó la película ahora del prófugo.
Sí, sí.
Y fue eso, creo, incluso por varias versiones de guión. Porque después incluso nos dimos cuenta de que el nombre hacía sentido, porque hay un personaje que está quemado, claro. Y qué sé yo. En un momento cambió a las cosas que perdimos con el fuego, pero no fue tanto diciendo nada, buscando un vínculo, claro. ni mucho menos.
O sea, sí fue más arbitrario, digamos.
Claro, Nuestra Parte de Noche salió, me parece, en diciembre del 2019, sí. La película ya estaba grabada, qué sé yo.
Claro.
Cuando se estrena la película en Sitges particularmente, que estaba haciendo un boom también de Nuestra Parte de Noche especialmente, empezó la gente. Empezaron a jederle a Mariana Enríquez en Twitter. No, esta película, no, tenés que ver esta película. Y bueno, en un momento nos pidió el mail.
Eso te iba a preguntar si la vio.
La miró. Nos dijo, está buena la película, igual nada que ver. No, sí, la verdad que para mí tampoco, le dije.
Igual nada que ver.
Y esa fue toda la conversación con Mariana Enríquez. Nada.
Ay, bueno, le mandamos un saludo a Mariana.
A mí el libro me gustó mucho. Nuestra Parte de Noche no lo terminé. Pero el libro de cuentos me gustó mucho. Sí. Y nada, qué sé yo. No, como había también tantas referencias a cosas yankee, donde termina apareciendo un cipayo, claro, agregamos algunas, sí, algunas cosas de acá, pero bueno, se nos fue un poco de las manos.
Claro. ¿Te gustaría adaptar algún cuento de Mariana o a la novela esa?
A mí me gustó mucho escribir, entonces no me veo mucho adaptando. Me gusta más quizás, o me pensé en el ejercicio de adaptación cuando leí La Maestra Rural de Luciano Lamberti, y qué sé yo, no sé si me animo tampoco, porque no sé cuánto podría sumar a nada a lo que ya está escrito. Pero en general, nada, me gustaría, si vuelvo a dirigir una película, me gustaría dirigir algo escrito por mí, porque me gusta escribir.
Claro. Yo te quería preguntar también dos cosas. Primero, la cortina musical del programa me parece fantástica. ¿De dónde es eso? ¿Quién la hizo?
No, eso...
no sé si el programa existió o no, porque no, pero es como que es muy de un... de noticiero, de no sé, te queda grabada.
A mí me hace pensar, no me acuerdo cómo se llama, pero había un... ¿Hora clave, puede ser?
Sí. Ah, claro, está, eso.
Tipo que pensaba que tenía como una especie de canción, de música con campanas, ¿viste?
Es la música de la misión, la que usaban en Hora Clave. Y queríamos una mezcla de Hora Clave y Tiempo Nuevo, entonces es una mezcla de eso y un poco de tango, ahí que les puede contar más es... Yo, por ejemplo, para que tenga una idea, y ya se lo paso a Hernán, yo no quería que hubiera casi música en la película. Y ahí Hernán me sentó y dijo, esto no puede ser así.
Yo tampoco igual quería que haya mucha música en la película, ¿eh? No sé quién
¿Y por
fue.
Qué hay?
No sé, no sé
quién fue. La del noticiero tenía que estar porque...
Claro.
Sí.
No, el referente era ese, era la música de la misión,
sí,
que era la música de Hora Clave. Y
bueno, estaba... tiene una de Piazzolla también.
Sí, también. Pero bueno, no, era un laburo con Marcelo Cataldo, que es un amigo nuestro que hizo la música.
Productor de la película también.
Productor de la película también. Que tenía que ser un tema que de época, digamos. Sí. O sea, que te remita automáticamente a esos programas de un viernes.
Sí, sí, sí. Aparte muy argentino.
Y está lleno de tipos, un montón de tipos alrededor de una mesa diciendo yo, ¿para qué? Sí, ¿qué
sí,
sé
sí.
yo?
Sí, sí. Te transporta automáticamente.
Automáticamente te ponía en eso.
Y después el otro era como los Scary Logos también, ¿no? Lo que es la sí. cortina del... Creemos que fuera fea la música.
Claro.
Tipo el momento del bumper del canal, que se repite sí. un momento. Que
sí, creemos Canal
que
sea, 6.
Creemos que fuera estridente y molesto y medio desafinado.
Todo el laburo sí. del programa fue muy divertido porque era recrear algo feo. Teníamos que hacer los logos, explicarle a los locutores que no tenían sí. que locutar como ahora, sino que tenían que hacer
claro, a todo el país.
Claro.
Bueno, esa cosa de medio estética fea de programa sí me parece algo más tipo de provincia, como viste noticiero del interior que tipo tiene.
No, pero si mirás Hora Clave, que hay mucho en YouTube. Pero había un montón de cuestiones técnicas que. Cosas que estaban en mi recuerdo y que yo no sabía cómo explicarle a Hernán lo que quería, porque también es un poco más joven. Y más fachero también.
Gracias.
Pero por ejemplo, hay una cuestión técnica que para mí era súper importante que tenía que ver con estos programas que no había música, que incluso en las ficciones, que vos te podés ver un programa de Montaña Rusa del 95, Canal 13, y Gastón Paul te tira una re profunda y Eric Greenberg se lo queda escuchando y en medio hay un zumbido que yo en mi cabeza eran las luces, las cámaras
el
y
aire ahí, acondicionado todo.
Claro, y ahí bueno, poner a preguntarle gente que laburaba en televisión en esa época, a entender bueno, qué era la ganancia de los
cómo se grababa, sí, claro. Sí, es que la televisión tiene una cuestión que es que no puede haber silencio, entonces cuando hay un silencio automáticamente hay un aparato que lo que hace es subir lo que haya. Entonces que en ese momento es la nada, entonces escucha
como un ambiente horrible
ruido, sí, sí. Y después empieza a hablar alguien y eso se ¡poc! Y se va para abajo.
Y eso en esos programas había mucho. Entonces, bueno, ver cómo lo generábamos nosotros desde la postproducción. Nosotros obviamente grabamos que se viera lo mejor posible para después hacer pelota todo.
Sí, otra cosa que me acuerdo que pasó fue que hicimos un primer montaje de la tele, que lo hiciste vos, el primer montaje de la tele. Y después lo que tuvimos que hacer a partir de ese montaje de la tele. Lo que pasaba es que estaba demasiado bien. Estaba como demasiado correcto. Y un programa de esos es en vivo. Hay un tipo que está con botones ponchando las cámaras. Y hay cosas a las que es imposible llegar. O sea, claro. vos no sabés lo que va a pasar. Estaba dictado como sabiendo lo que iba a pasar.
Claro, quién iba a hablar, claro, dónde iba a estar.
Entonces, sí. Todo el tiempo era como correr un poco los cortes. Como
que llegue tarde
después.
La cámara.
Claro, cuando empieza a hablar a alguien tenés que... ir a esa cámara un poco después.
Ahí va esa cámara, sí, ¿viste? Claro, entonces todo el tiempo
era como... el mejor director de piso del mundo, ¿eh?
Claro, sí, era un mago.
Sí,
claro,
sí,
de Minority Report, ella sabía.
Uno de los brujos.
Claro, que incluso ahora que pienso, cuando Mark Calton empieza a agarrar el ataque ese...
Llegas tarde.
Llegas tarde,
claro. Sí. Bueno, y esto es otro de los misterios, que cuando se corta el programa... Mark Calton está agarrando un ataque, se corta el programa y cuando volvemos 15 minutos después está el conductor parado pidiendo disculpas.
Todo despeinado.
Toda una sangre.
Un estornudo muy grande que tuvo. Claro, está así, Mark Calton está juntando para...
Bueno, y Mark Calton ahora está como nuevo de nuevo, es como muy divertido. Ahí sí no les pregunto qué se supone que pasa porque me parece que se entiende que es como, sí, no, el espectador no está invitado. Bueno, salvo en el final, me parece que el programa solamente lo ves cuando está corriendo.
Sí, de hecho, bueno, ahí hay un momento en el que, en el momento del ataque de Mark Calton, el programa ya no está al aire, pero nosotros vemos lo que ve una de las cámaras. Entonces no se ven las gráficas de hora, ni el logo del canal, ni nada, pero sí se sigue respondiendo a la estética de las cámaras de tubo y los zooms y qué sé yo. Que eso, bueno, también... esa fue una de las libertades que nos dio esto de el universo paralelo, porque las cámaras en Argentina no se veían así en el 87, ya era todo color.
Ah, bueno, claro.
Pero bueno, nosotros queríamos esa entidad más pastosa, pre-Pinky, mostrando la bandera argentina, colores, qué sé yo, queríamos una cosa que se vea más feo todavía. Entonces dijimos, bueno, en nuestro universo... La tele todavía es en blanco.
Las Malvinas son argentinas, claro, pero el equipamiento que se usa en la televisión no se puede todo.
Bueno, y la otra cosa era sobre los efectos especiales, efectos visuales, y cómo se habían hecho, porque bueno, hay como un par y después hay un pulpo.
¿Ese pulpo es CGI o era una...?
Hablemos del pulpo en la habitación.
Primero los otros.
Sí.
Yo hice casi todos los efectos. La idea era desde el principio que fuera como también lo-fi. Uh-huh. Así que las desapariciones no son grandilocuentes, sino medio casi se rompe la imagen
como
por corte.
Rústico, digamos.
Que ahí la gran inspiración fue la tercera temporada de Twin Peaks, que también tiene como una cosa así de que... Creo que los hacía Lynch también algunos efectos, como que eran como muy, muy rudimentarios a propósito. Después, bueno, hay un montón de cosas de maquillaje, que fue... O de maquillaje o de efecto en plano, por ejemplo, los ojitos de este personaje. Eso eran unos LEDs que tenía el personaje atados a los ojos. Y el pulpo fue el único efecto... Bueno, el pulpo y los disparos. Que nosotros no usamos.
Muy bien. Muy bien.
Por Dios, claro. esto es algo que es un tema muy de hoy.
Éramos de vanguardia.
Porque por no, si no te da el cuero,
claro,
no lo hagas.
Tampoco helicópteros y ese tipo de cosas. Esos los hizo un realizador externo a la producción, como los subcontratamos, los disparos y el pulpo. Que el pulpo era también una cosa que estaba en el guión, que no se sabía cómo lo íbamos a hacer.
Pero era muy importante para
y
vos.
Era muy importante. No, pero porque también esto del lovecraftiano.
Claro.
En realidad, en ese punto de la película, nosotros necesitábamos... Ya no estábamos explicando muchas cosas. En un punto pensábamos quedarnos simplemente con la puerta roja, pero sentíamos que... Como que necesitábamos algo que fuera para el espectador más o menos preparado de última, que fuera inequívoco. Y si vos ves un tentáculo gigante, bueno, es un ser
semidios,
claro, una cosa así, que ya está más bueno si habían visto La frecuencia Kirlian, que también jugamos con eso. Pero nada, es la idea esta de Tulu o los seres creados por Lovecraft. Y me parece que, bueno, es un poco como lo que pasa con Mariana Enríquez. Es como que pusimos el libro y la gente como en retrospectiva como que lo vinculó mucho. Y también pusimos un tentáculo y la gente como que lo ligó mucho a Lovecraft. Prefiero que nos vinculen con Mariana Enríquez toda la vida. Pero bueno, era medio como una cosa de decir... no como un premio, pero una cosa de decir, bueno, esto va a ser como bastante evidente qué sé yo, quizás podríamos haber hecho otra cosa que no fuera un pulpo, pero iba a quedar todavía más ambiguo y a esa altura no.
Sí, igual
no
es solamente falta un tentáculo, me parece que te muestra lo suficiente como para. Es como una pista, uh-huh, para que después ates cabos, te tenés que imaginar a los niños entregados a este, claro, ser o seres como él. Me parece que te sirve como para.
Y además es una cosa que no tiene nada que hacer ahí. Porque no, no, claro.
Porque aparece.
Claro,
bueno, es como que se está empezando a romper la realidad, ¿viste?
Claro, digo, o sea, entendés que es algo por ese lado. Claro. No podía ser algo realista.
Pero, sí, pero porque un tentáculo, claro, es como que funciona de manera fantástica.
Bueno, había una. Con el final, el final original te dejaba con un mood completamente distinto. Porque terminaba con una canción de Almendra. De Arcoíris.
De Arcoíris.
Ah. De Arcoíris, de la banda de Santo Olallo. Así se estrenó la película en Sitges. Y de hecho hay un par de reseñas que hacen referencia. Así que si alguien por ahí la ve la película en Netflix, es como que no sé qué van a entender. O por ahí sentirán que fue una licencia poética del reseñador. Pero nada, eso fue una idea de Hernán. Estamos súper convencidos. Después averiguamos cuánto podía llegar a hacer que salieran los derechos. Y salía más que hacer, no sé, la segunda parte. Claro. Así que cambiamos. Pero la canción como que te dejaba muy arriba. Tipo, dale, vamos a tirar abajo esta realidad de mierda. Que era como muy cebadora. Y el final que tiene ahora, que está inspirado en el planeta de los simios, que también, bien, es como ese rol de créditos con el océano sonando, es muy bajonero, muy, claro, está todo mal.
Como medio desolador.
Claro. Entonces, bueno, nos quedamos con ese por convicción y por falta de derechos. Pero bueno, siento que,
no,
que el final
está...
Sí, 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 sí.
Incluso antes del momento de color, lo que hace Balduino, ¿no? El apellido del actor.
Baudino.
Baudino. Baudino es otra cosa.
Beduino.
Sí. Que me parece que está muy bien. Siento que se lo ve como una especie de la revelación de la película para mí. El personaje y la interpretación. No, cuando sale de esa especie de personaje medio altanero que te está dando la poquita información como para que le sigas preguntando. Cuando habla con la hija, uh-huh, además que ya estaba establecido muy bien comunicado eso de que todos tienen un hijo o una hija menos o más de uno de los que recuerdan tener, como que se rompe el personaje y empieza a hablarle a la hija, uh-huh, a mí me parece que ahí te empieza como a funcionar la cabeza más rápido, porque primero es la hija y parece que está como desesperado por hablarle, pero no, después le empieza a preguntar que le busque el libro que es el de Mariana Enríquez. Y bueno, está esta idea de que hay una palabra clave que te saca, ¿no? Como una especie de, uh-huh, palabra, ¿cómo se dice? Safe word, ¿viste?
Como trigger, claro, sí, claro.
Y ¿sabes qué? Yo terminé pensando, tipo, metiéndome... Yo ya se los dije al principio. Esta es una de esas películas que me meten mucho en tratar de entender las reglas y meterle lo que... Uno intenta llenar los huecos. A mí no parece tan bajonero porque ahora este hombre sabe la palabra clave que se había olvidado. Entonces no pudieron usar la magia de la televisión para llegar a todas las casas. Pero pareciera, estoy interpretando, tampoco hace falta que lo respondas, pero mi interpretación es, ahora que saben la palabra, está bien, es más difícil porque van a tener que ir persona por persona, pero se puede salir, hay como una salida.
Sí, 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 y bueno, y hay un grupo que es la gente que está en el estudio que ya puede ver.
Que ya ven
claro,
a color,
claro,
básicamente.
Que fueron como...
Sí, pero quedan trabados en esa realidad igual, quedan por fuera.
No sé.
¿Cómo harían?
No sé qué pasa. Claro, si quieren salir del estudio, ¿qué es lo que encuentran?
Eso es lo que es interesante, me parece. Y que está buenísimo que no esté, claro, la respuesta final. Porque, ¿qué significa? ¿Están en la actualidad ahora? ¿Están en el presente? ¿Salen del estudio?
Claro.
¿Están,
o sea, sabe la después? Verdad, pero no sé si tiene la respuesta para salir.
Porque como otra decisión...
Se la pueden comunicar.
Claro. Claro.
Otra decisión fantástica que me parece que... es creo que es desde ahí que te rompe la cabeza. Cuando aparece la chica con un smartphone.
Uh-huh. Sí, sí.
Ese es el momento en que decís... ¡Oh, boludo!
¿Sabes que cuando recién primero le trae, dije, tipo, sí, un celular? Claro, y ahí claro, como que tardé un ratito en darme,
bueno,
cuenta.
También en las redes sociales mucha gente enojada que dice, no, además, no se entiende 80. La película, claro, y además, errores de continuidad. Como
ay,
que,
no.
¿Cómo se les pasó? ¿Cómo se les va a pasar ese detalle?
Detalle.
El detalle.
Yo creo que le contesté, tipo, no, qué sé yo nací en los 90, no sé cómo
no
era.
Entiendo, como, sí, no sé.
Mirá. Ah, no había iPhones, mamá.
Claro, porque no está ese detalle también. Con eso te dan a pensar que la Aquelarre está como... creó una realidad en los 80 cuando en realidad, por lo menos, fue hace 10 años cuando se inventaron los smartphones.
Mm-hmm. Claro, como que están estancados ahí en por siempre.
Y
por
sí, siempre es verdad que surgen esas preguntas. Ahora los que están adentro del set, los que llegaron a escuchar esa palabra, no están más en esos 80. Cuando salgan del estudio van a salir a nuestra actualidad...
a gritar esa palabra.
Entonces, tipo, la mitad de América, final de...
Claro, claro. Sí, van a gritar esa palabra y nadie... no va a importar porque en realidad ya no están ahí. Me parece, sin que lo digan ustedes, me cierra que no ni siquiera ustedes sepan la respuesta, porque lo fantástico de ese final es ese. Es terminar, claro, ahí, es como que te deja todas esas preguntas interesantísimas como para discutir. Y está bueno eso, aceptar que no tiene respuesta, que la gracia justamente es pensarlo por tu cuenta una vez terminada,
sí,
la película.
Es que yo creo que esa es la potencia de muchos programas y películas. Yo creo que fue la decadencia de Lost, vino cuando quisieron explicar todo y lo forzaron a Lindelof a explicar todo, y después hizo The Leftovers, que no explica nada y es
nos encanta The Leftovers,
sí, y justo es hermoso. Lástima que la veo muy poca gente, ¿no?
Sí, pero siempre decimos lo mismo.
Pero bueno, es eso, es lo mismo. No sé. De hecho, te lo decía la canción del principio, decía, deja que el misterio sea el misterio. Sí. Y ya no. Se abre mucho más eso que condenarlo, ¿no?, a algo en concreto. Yo la verdad no sé qué pasa en todas las películas. Editando era como, bueno, y el Christian Distemper, no, porque acá.
¿Sabes que esa hermosa canción de Leftovers me parece que es el espíritu de lo que hicieron, ¿eh? Eso sí. De dejar, creo que la frase era dejar el misterio,
sí,
ser.
Y el Mystery B.
Sí. 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 Dejarte llevar.
Y veamos los derechos de esa.
A ver si es más barato,
sí,
que.
2.0.
Bueno, ya hablaron un poco de que lo habían pensado para festivales, el camino en festivales y eso. Bueno, ¿y cómo es que termina en Netflix? Un año después, si fue por el contacto que ya había con Kirlian, o cómo fue eso.
Eso es otro de los misterios.
En ese caso, let the mystery
para nosotros. lo cierto es que Netflix es uno de los lugares donde la película, a los que la película se está vendiendo. Uh-huh. El primer paso fue poder comprometernos con un agente de ventas. Fue un agente de ventas distinto al que puso la frecuencia Kirlian en Netflix. En este caso es Guido Rudd, de la agencia Film Sharks. Y, por ejemplo, Netflix es donde la película se va a ver o se está viendo en Latinoamérica y España. Pero, por ejemplo, Europa Central, la película se va a ver a través de HBO Max.
Ajá.
En Francia se va a estrenar en cines.
Ah, eso te vi que lo tuiteaste, qué bueno. Encima, París, viste, como...
¡Qué lindo!
Sí, ojalá que nos manden un póster, por lo menos.
O unos pasajes, así vemos la película.
Sí, yo el póster la veo más probable.
Ah, es verdad. Bueno, cuando dijiste eso de que se imaginaban en la Rambla, tipo, se me escapó una lagrimita, porque la pandemia les quitó esa posibilidad. Todos la vimos en nuestras casas.
Sí, bueno, pero eso, no sé si es también como lo de la canción, que nos convencimos, pero obviamente... Sitges era nuestro objetivo principal, conocer el festival, conocer España, nos habían invitado a Holanda también. La película fue sola. Pero a su vez pasó algo que para nosotros fue muy importante y que nos provocó hacer la siguiente cuenta. Si la película se pasaba en Mar del Plata, en el festival, que nosotros hemos tenido la suerte de ir muchas veces y otras veces no hemos podido ir, le iba a ver solamente a la gente que pudiera ir, porque podía faltar al trabajo, porque podía pagarse el pasaje y pagar un alquiler. Claro. Y a lo sumo, no sé, la película en competencia argentina quizás tenía 2 proyecciones, 3 en salas de 250 personas, la habría visto menos de 1000 personas. En cambio, en el festival online que hizo el Festival de Mar del Plata, y que eran gratis las películas, tuvo más de 4000 reproducciones, que... me imagino que estábamos en mitad de la cuarentena, pero mucha gente seguramente la vio de a 2, de a 3.
Claro.
Así que la vio muchísima, muchísima más gente.
Sí.
Y la vieron en todo el país.
Sí, yo la vi de Corrientes, allá en mi casa.
De Corrientes a Ushuaia.
Sí, eso es maravilloso.
Así que, y fue como una especie de antesala también para lo que fue el streaming. Y cuando la película se estrenó el 15 en Netflix, había un montón de gente que ya la había visto, que le encantaba, que después la vio también, que cuando se pirateó para nosotros fue como qué garrón, se pirateó, la vamos a poder vender. Pero después, a su vez, veíamos que la película no desaparecía de las redes, que todo el tiempo había comentarios y como que se mantenía y había reseñas. Y decíamos, bueno, la película sigue viva, por suerte llegó a Netflix, pero como que desde que se estrenó no paró nunca.
Sí, es que tuvo un lindo boca en boca. Me parece que es porque es esa clase de película que a uno, a los que nos gusta el cine de género y descubrir esta clase de películas, nada, eso es lo que estás buscando todo el tiempo. Y nosotros hicimos lo nuestro, la elegimos. Vicky, creo que vos la elegiste.
Yo la puse entre mis favoritas de 2020. Creo que número 2 la puse.
Sí, sí. Yo esa vez no hice un top de películas, pero sí fue una de las cosas que más disfruté de descubrir ese año de mierda que tuvimos todos encerrados. Y también te quería decir que, no sé si lo pensaron, pero es una película sobre la televisión. Sobre ver un programita que pasan a medianoche que te está diciendo, viste, no sé, a mí me hace pensar en, viste, qué sé yo, esos programas de cable que hablan de avistamientos extraterrestres y cosas, viste, que uno elige si creer o no. Y de nuevo, es como una cosa que fortuita, pero que todos la hayamos visto en la tele, es como estás viendo ese programa de televisión en una televisión.
Eso también, cuando surge la pregunta, obviamente nosotros la vimos. Yo, vos no, creo en Ventana Sur, ¿no la viste cuando vimos el CERC? ¿La viste?
No, sí, también.
Porque terminada la vimos una sola vez en pantalla grande y está buenísimo, obviamente.
Sí, bueno.
Ver esas caras gigantes. Pero a su vez, bueno, como decís vos, casi la mitad de la película transcurre en un programa de televisión, entonces se la banca. Completamente. El otro día pensaba, lo voy a hacer ahora cuando vuelva a casa. Pensaba en el meme del perro grandote y el perro chiquito. Pensaba el perro grandote que sea historia del oculto, que diga la mitad de la Biblia transcurre en un programa de televisión, así que la podés ver cuando quieras. Y el perro chiquito que sea Duna y diga, si no me ves en el IMAX me da ansiedad.
No se ven mis formatos.
Sí. Tópico, muy tópico eso.
Bueno, para uno de los referentes era Ghostwatch, que es literalmente un telefilme.
Totalmente.
Entonces había algo de eso. No es que planeamos la pandemia nosotros, ni nosotros introdujimos el virus para que toda la gente lo quiera ver.
Pero
no voy a negar que
que ayudó.
A la película le sirvió. A viralizarse le sirvió mucho. Sí, una mezcla de Ghostwatch y Las Barras Bravas de Enrique Carreras. La película sobre Barras Bravas y drogadicción argentina, que en un momento corta la película y durante 15 minutos estás viendo un programa conducido por Pinky, me parece, que habla sobre el flagelo de las Barras Bravas. Se las recomiendo.
Mira, bueno, a mí me hizo pensar, ahora que me hiciste acordar, me hizo pensar en tremendo clásico Night of the Living Dead, que la vi hace poco y vi que todo lo que sucede en la casa, o sea, mi opinión ahora de la edad que tengo, es como la tercera vez que la veo, es que todo lo que sucede en la casa está como, es muy... Está sobreactuado, no me termina de cerrar, pero no me acordaba de lo presente que estaba todo lo que viene en la televisión, que te va mostrando lo que está pasando alrededor, te muestra a los sheriffs, viste, con sus armas dando vuelta, que van a ser después los que finalmente hacen lo que hacen al final, para no spoilearla. Y me hizo pensar eso también, como que estás creando el mundo a través de... dándonos a conocer este mundo a través de este programa de televisión, como ustedes dijeron, medio... flojo de papeles, como muy con una puesta de escenas muy sencilla, viste, que está hecho medio feo a propósito, pero que lo que va contando más que nada Marcato te va como cada vez metiendo más adentro. Pero bueno, una última pregunta, ahora que creo que no dejamos nada afuera, ¿qué sigue para Tan Gram Cine?
Sí, bueno, el 31, no sé si esto saldrá antes o después, pero el 31 de octubre, a partir del 31 de octubre, todo lo que es la segunda temporada de La Frecuencia Kirlian va a estar en Flixo.com, que es una plataforma argentina. Se van a sumar a los 3 episodios que ya estaban en YouTube, 2 últimos episodios, llamados en conjunto el final de La Frecuencia Kirlian. Y es eso, la Frecuencia Kirlian como serie, como web serie, se termina acá. Veremos si hay alguna otra encarnación más adelante, pero por lo pronto... un final, 2 episodios más largos que de costumbre. Igual tampoco, o sea, es una serie que los capítulos duran 7 minutos, así que ahora duran 15 cada uno, en media hora se resuelve. Y bueno, después sí, estamos con proyectos, pero nada, se está terminando el año, así que estamos pateando todo un poco para el año que viene y ver cómo arrancamos. Proyectos siempre hay, y es un poco nada, el cine argentino es un poco así, el cine en todo el mundo, me parece. Tenés que estar laburando un montón de cosas al mismo tiempo porque no sabés cuándo va a surgir la oportunidad para una en especial.
Claro. Bueno, igual hagan lo que hagan, estaremos muy atentos. Igual, como les dije, les adelanté recién, vamos a estar hablando con Cristian y con su colega de La Frecuencia de Killian, Hernán Bengoa, de la segunda temporada de La Frecuencia de Killian, como hicimos con la primera, capítulo por capítulo, analizando. No quiero ni que me spoilees con el gesto que haces, pero estoy muy intrigado a ver si llega finalmente el cometa. Muchas gracias por recibirnos, en realidad, porque como les dijimos, estamos de visita en la casa de Hernán. Gracias, la verdad que fue una... Para mí una discusión maravillosa de una cosa que como les dije, me encantó descubrir.
Y felicitaciones por el peliculón que hiciste y que hicieron.
Bueno, gracias a ustedes por la visita. Y bueno, si me imagino que si estuvieron hasta acá escuchando, vieron la película y
si, si no la vieron, véanla igual.
No, igual, y recomiéndenla. Nosotros lo que decimos es que si conocen a alguien a quien le puede gustar, se la pueden recomendar, y si conocen a alguien que puede llegar a odiarla, se la recomiendan igual, tipo alguno que le tenga
bronca. Porque ayuda a las métricas, ¿viste?
Claro, claro. Sí, sí. Y nada, te vengas.
Y después Cristian busca el tweet en Twitter y le contesta.
Y te boludea. Claro. Bueno, eso es todo por hoy. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Cristian Ponce.
Y yo Hernán Biasotti.
Chao.
Los robots hacemos mejores realidades alternativas que los brujos.